¿Lo sorprende de alguna manera lo que está apareciendo a la luz hoy en materia de espionaje?
Siempre sorprende, siempre. Porque uno imagina que estas cosas no deben suceder. Yo siempre pienso que la gente se va a portar bien, no que se va a portar mal. Y la verdad, lo que ha aparecido ahora es un comportamiento sistemático de la misma manera. Digamos, el caso de D'Alessio, que me tuvo a mí de protagonista, ¿no? Era un caso de agentes ilegales, perdón, de agentes no orgánicos de la CIDE o de la AFI. En este caso, es la propia institución, son agentes de la propia institución los que revelan las cosas que le mandaron hacer. A todo aparece con un narco que dice: a mí me llevaron a poner una bomba a la casa de un subsecretario de defensa de gobierno de Mauricio Macri,
sí,
en la calle Callao y Arenales, y me llevó un agente orgánico de la AFI. Ese agente orgánico lo citan a declarar, le allanan la casa, le encuentran sus celulares, y a su vez él declara que quien lo mandó es el jefe de inteligencia de la AFI. El juez allana la casa del agente de inteligencia, del director de inteligencia de la AFI, le allana sus teléfonos y encuentra cosas horribles, horrorosas, sobre dirigentes políticos de la oposición, pero también sobre dirigentes políticos del propio macrismo, del propio gobierno de Macri. Entonces, ahí sí aparecen recurrencias con respecto a lo de D'Alessio. De vuelta está espiada Vidal. Vidal era, hay una larga carpeta de Vidal en la casa de D'Alessio que encuentra Ramos Padilla. Bueno, ahora aparece de nuevo en lo que encuentra el doctor Villena en Lomas de Zamora con otros agentes de inteligencia sobre María Eugenia Vidal, sobre Cristian Ritondo, su ministro de Seguridad, sobre el presidente de la Corte, Rosenkrantz, que también figura espiado por D'Alessio, sobre el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, sobre Diego Santilli, el vicejefe de gobierno, y así sucesivamente, sobre opositores en la cabeza de Cristina Kirchner, como vienen haciéndolo desde el año 2016. Pero acá, a diferencia de otras denuncias, ya no hay audio, no hay correos electrónicos, directamente hay videos, hay filmaciones. Imposible decir que no, ¿me entiendes? Es la prueba más evidente que se ha encontrado hasta ahora.
Sí. Esto de es imposible decir que no, ya marca un punto de no retorno en un sentido. Después vendrán los artilugios legales de cada uno de los defensores, pero está clarísimo que había todo un aparato montado, ¿no? Ahora, era dentro, hasta donde podemos saber, hasta donde usted puede saber, diputado, ¿era un aparato montado este espionaje dentro de la estructura de la CIDE o era paralelo a la AFI, digamos?
No, dentro de la propia AFI, como si acá estamos hablando del propio director de inteligencia, Alan Ruiz, que daba las órdenes a Facundo Melo, que era el segundo de él. Estamos hablando de nombres concretos, cargos concretos, agentes concretos. No, ¿cómo fuera de ella? No, con órdenes que le daban, aparte, cuando uno escucha los audios, yo los he escuchado ayer en el programa de Rolando Graña,
sí,
en América, que por otro lado no sé cómo es que ya los tienen, pero los tienen, es Alan Ruiz el que dice: me dieron la instrucción de esto, de esto, de esto, tenemos que hacer esto, tenemos que infiltrarnos en los movimientos sociales, tenemos una piba caminando, va contando él todo lo que van haciendo. Aparte de que es un pésimo agente, es un incontinente verbal, porque también está, ¿a quiénes elegimos para esos lugares? Yo creo que de acá en más no se puede poner nunca más al frente de estos organismos alguien que sea el amigo más pícaro de un presidente. Porque ¿qué significa esa palabra pícaro, como lo calificó Macri, porque nombraba arriba?
Sí.
No puede ser. Tiene que ser la persona más transparente, que dé a la sociedad una señal de transparencia, que los conozcamos todos, y tiene que tener acuerdo parlamentario para poder ser agente de inteligencia y rendir cuentas. Y a que haya una rendición de cuentas. Porque, ¿y qué es lo que significa? ¿Para qué queremos nosotros una Secretaría de Inteligencia? No para espiar a los propios y a los competidores, sino para saber, por ejemplo, cómo viene el mundo con el coronavirus. podríamos haber anticipado nuestras jugadas si tuviéramos una inteligencia en serio, como tienen los países de verdad, las agencias de inteligencia. Cuando Perón crea en el año 46 la Secretaría de Inteligencia, la famosa CIDE, uh-huh, era para, copiando a la CIA norteamericana, para hacer inteligencia exterior, no para hacer inteligencia interior. Uh-huh. Y después la fuimos desnaturalizando. Entonces yo creo que nosotros tenemos que rediscutir quiénes son las personas indicadas para poder conducir un órgano. No tiene que ser una persona oculta. En Estados Unidos, quien está al frente de la agencia es una persona públicamente conocida y que tiene trayectoria sobre eso.
Claro.
Y aún así comete demanes, pero tiene control parlamentario.
Claro. Es alguien que da la cara, digamos, en el más, sentido más explícito.
¿De qué, por qué hay jugadores de fútbol espiados en este, en esto que ha salido ahora en consorcio? ¿Cuál es el sentido? ¿El negocio particular del señor Arribas?
Claro.
Hasta Messi está espiado. ¿Qué necesidad? ¿Cómo es que tiene que estar espiado Messi de las actividades que lleva adelante en la cuestión impositiva en España? Eso es para extorsionarlo. Miren, uno va comprendiendo que cuando te escuchan el teléfono es porque quieren saber qué es lo que estás hablando. Cuando después, aparte de escucharte el teléfono, se te meten a hurgar tus cuentas bancarias, es porque te van a extorsionar, aparte de escucharte, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Y cuando te plantan una persona dentro de tu propia casa, como le hicieron al vicejefe de gobierno, Diego Santilli, ya es lo peor, ya es para lo peor.
Plantar significa meter a alguien en la casa.
Exactamente, así figura en esta investigación, dicha por el propio Arlan Reyes.
Tremendo, es gravísimo además. Todo es gravísimo, va.
Pero aparte, ¿cómo se lo reclutó a este señor Reyes? ¿Qué antecedentes tenía? ¿Saben qué? Integraba un partido filonazi que duró 2 semanas en el gobierno de un intendente de la ciudad de Santa Rosa, La Pampa, de apellido Tierno, que duró 6 meses de gobernando. Y este era un inútil, un gil que declaró cualquier estupidez, que hacía mal a la sociedad de Santa Rosa, que pidió que no, sáquenlo. Y este era el número 2 de Tierno. Y ahí se lo traen a ser jefe de inteligencia. Estamos todos locos. ¿De dónde sale la...? Y allá, así es lo que hizo.
No deja de llamar la atención, aquellos que en realidad tratamos de leer y entender cierta lógica de esta cuestión, más allá de que todo es ilegal, absolutamente todo esto que está contando diputado Valdés, pero no deja de llamar la atención la falta de una lógica de esto que usted decía recién. ¿Cuál es el punto del nexo común entre Messi y gente del núcleo duro de lo que era el macrismo? Es decir, María Eugenia Vidal, la gobernadora, Rodríguez Larreta, el jefe de gobierno.
Eso, mire, las personas que usted está nombrando ahora, salvo el jugador de fútbol, se llama Mauricio Macri puro. Porque de esos hay antecedentes, ¿eh? Yo quiero que ponga las barbas en remojo el juez Casanelo, porque él fue el que lo sobreselló a Macri en el tema de las escuchas ilegales que habían aparecido cuando él era jefe de gobierno, donde estaba comprobado en doble instancia, porque el procesamiento de Macri fue en primera y en segunda instancia. La Cámara Federal lo había ratificado el procesamiento, donde espiaban a la hermana de Macri, Sandra Macri, y al marido a la pareja de Sandra, que murieron de una forma que nadie explicó todavía cómo se murió, si no fue consecuencia del dolor que les produjo ese espionaje del propio hermano, que se tuvo que hacer cargo en aquel momento para sacarlo al jefe de gobierno del bochorno, al propio padre, Franco Macri, diciendo que había sido él, pero resulta que había usado al Pino Palacio, el jefe de la Policía Metropolitana, y al segundo de Palacio, Ciro Jane, y ahí usaron para poder meterlos en el espionaje y escuchar la cinta a 2 jueces de Misiones que fueron destituidos porque le pedían en Misiones, con bastante connivencia con el gobernador de aquel entonces, Ramón Puerta, íntimo amigo de Macri, que después lo nombra embajador en España, usaban a 2 jueces de Misiones para inventar en causas que ellos estaban investigando, proponerle a la CIDE que siga a determinadas personas que le interesaba al propio presidente de la Nación. Entre ellos estaba Carlos Ávila, el dirigente de torneos y competencias, en fin.
Sí.
Estaba Sergio Burstein. Uh-huh. Habría que hacerle un homenaje a Sergio, todavía está, que era el quien conducía un grupo de la comunidad judía afectada en AMIA.
Sí, denostado hasta donde pudieron a Burstein.
Bueno, y entonces ellos, eso pasó allá y ahora se repite. O sea que yo no tengo que creer otra cosa que es el propio Mauricio Macri que vuelve a repetir su conducta. Eso del primer anillo, sáquenle los jugadores de fútbol.
Sí.
Que aparte yo tengo hasta mis dudas si no son socios comerciales el titular de la AFI y el expresidente de la Nación en el tema de jugadores de fútbol. Pero no importa. El anillo ese, la perversión de querer espiar a los propios junto con los opositores, que es otra perversión, porque haber mostrado los audios que le inventaron una precausa en el año 2016 a Oscar Parrilli para poder escuchar a Cristina Fernández de Kirchner y después regocijarse y pasarle en el programa de Luis Majul, francamente da asco eso.
Bueno, eso sí, quería hacer referencia, usted ya mismo se anticipó, diputado Valdés, a esto. Cuando hay, más allá del ejercicio de la profesión, a veces implica, de profesión periodística digo, implica que uno pueda acceder a fuentes o a testimonios. Pero la línea directa entre pinchar un teléfono y que Majul lo difunda esa misma noche en la televisión estaba marcando un indicio más que claro, digamos.
Es ilegal. Si el audio es ilegal, porque el audio había ordenado ser destruido, y no lo destruyeron, por eso es lo que dijo la doctora Servini de Cubría, que había ordenado la destrucción de esos audios cuando los pasa Majul.
Sí.
De cualquier manera, la doctora me tendría que explicar también por qué le armó una precausa a Oscar Parrilli, porque nunca lo citó por esa precausa. Pero no importa. Lo que digo es, eso estuvo mal todo. Todo. También habla de los jueces banales que cambian los gobiernos y toman decisiones judiciales que después no tienen cómo explicarla, como la que yo expliqué con Casanelo, cómo va a explicar por qué cerró, lo liberó a Macri, no a los demás,
sí,
de las escuchas ilegales.
Sí.
Para que asumiera desprocesado. Gracias a Dios, en ese momento vivía la pareja de Sandra Macri y él interpuso un recurso y Macri no logró el objetivo. Subió procesado y recién lo pudieron concretar al desprocesamiento el 18 de diciembre, 8 días después de que había asumido.
Exacto. Y le hago una o dos preguntas más, diputado. Quiere decir que, entre otras cosas, el juez federal de Loma de Zamora, Federico Villena, tiene, entre otras cuestiones pendientes ahora, que profundizar todas estas denuncias que usted mencionaba. Y entre esa profundización de denuncias está la operación de inteligencia en el penal de Ezeiza, donde estaban siendo espiados a través de micrófonos ocultos, según la denuncia, dirigentes del kirchnerismo, por decirlo de alguna manera, que estaban detenidos en ese momento.
Fui víctima de eso. El famoso operativo Puf Puf es eso.
Ajá.
Es la visibilización de las escuchas adaptadas y editadas para un fin específico, que era inventar de que la causa de Dolores, la causa de contra las coimas que le pidió el fiscal Stornelli a un empresario, estaba supuestamente armada por el kirchnerismo, donde relataban un diálogo entre Juan Pablo Schiavi, que está detenido, que me llama él, a mí, que era su abogado.
Sí.
O sea, ya el grabar las conversaciones entre el preso y el abogado es doblemente ilegal, ¿no? Y los adaptaban a esa circunstancia, pero yo creo que es el tiempo del punto final. Es tiempo del punto final de esto. Le toca a quien le toque el sallo, Y como dije, la cloaca es transversal. También ha pasado en todos los demás gobiernos. Tenemos que poner un acuerdo político los dirigentes que estamos justo en este momento o en ocasión de estar representando al pueblo en la Comisión de Seguimiento de Organismos de Inteligencia para que nunca más alguien acá.
Cuando usted se refiere a punto final, ¿se refiere al entramado de espionaje precisamente o yendo puntualmente a otras cosas que ha dicho el presidente en su momento?
Al entramaje de espionaje y para que los miembros de la agencia de inteligencia sean personas públicamente conocidas que puedan rendir cuentas, que deban rendir cuentas, y con nunca más los fondos reservados, sino fondos a rendir. Así que creo que tenemos la gran oportunidad de refundar estos organismos.
Bien. Diputado, la última pregunta tiene que ver con una visita que hizo el viernes usted acompañando al presidente a Villa La Angostura. Estuvo allí, lo vimos.
Muy cerca de ustedes, bueno.
Exacto.
Yo soy hombre de San Martín de los Andes, digo porque me gusta San Martín, estuve ahí con ganas de ir. Éramos 6 personas, han puesto que hemos ido una multitud, yo le puedo decir.
Sí.
En el avión que fuimos no entrábamos más que 6 personas. Fue el presidente, el secretario general de la presidencia, Julio Vitovelo, el ministro del Interior, Guado de Pedro, el ministro de Obras Públicas, Catopodis, estaba el vocero del presidente, Juan Pablo Biondi y Eduardo Valdés, junto al presidente. Esas éramos las personas, por ahí se me escapa uno, el chico, el fotógrafo presidencial.
Sí.
Y nos, nos participamos del acto donde teníamos, inauguramos allí una planta de fluidos.
Sí.
Y después fuimos a un encuentro con la comunidad, con un espacio muy reducido de gente en un lugar cerrado. Y después nos fuimos al mecedor y de allí no nos movimos hasta el mediodía de siguiente, que estábamos almorzando, éramos las 6 personas más el gobernador Gutiérrez y el intendente de La Angostura, y tuvimos que salir corriendo porque se vino una tormenta y no iban a poder salir los aviones, al punto que subimos al helicóptero que nos llevaba a Bariloche, tuvimos 5 minutos en el aire y tuvimos que bajar porque no podía avanzar el helicóptero y nos fuimos por tierra, pero en ningún momento hicimos nada multitudinario, éramos solo 6 personas, a las cuales los actos que hicimos fueron públicos, se filmaron, en ningún momento hubo cuestiones multitudinarias.
No, además damos fe que estuvimos en el recinto del centro de convenciones y había un distanciamiento, por lo menos en las sillas, los periodistas estaban bien ubicados, los invitados también, espacios entre un metro y medio cada uno. Pero bueno, surgieron algunas cuestiones que hoy queríamos aclarar también y ya que estaba usted como integrante de la delegación queríamos preguntar.
No, porque Buenos Aires salió de que había habido una delegación de 100 personas.
Sí, acá en Villa La Angostura también se mencionaba lo mismo. Nadie vio, yo no vi 100 personas.
Mire, el gobernador Gutiérrez fue hasta sin su mujer. Fue solo, porque él se vino con nosotros, nos acompañó hasta Bariloche, porque estaba preocupado que en el caso de que el avión no saliera de Bariloche, él no tenía por qué venir con nosotros, y aprovechó y se subió al avión de él solito, el avión que lo llevaba él a Neuquén. Yo lo vi, o sea, ni siquiera vino con un asistente. Y allá estuvimos todo el tiempo con el intendente de La Angostura.
Sí. Al equipo, al grupo que acompaña al presidente, en este caso, en este viaje puntual, entre los que estaba usted, ¿se les realiza algún tipo de protocolo sanitario especial? ¿Cómo es el...?
Bueno, nosotros antes de subir al avión nos toman la fiebre, nos miden, nos hacen todo lo que hay que hacer, el protocolo para poder entrar a otra provincia. Y cuando entramos al aeropuerto de Bariloche, nos hicieron de vuelta, nos tomaron la temperatura, hicieron toda una serie de protocolos. Muchas gracias y les pido, si me mandan el audio que se los había pedido antes.
Sí, señor, sí, se lo vamos a mandar y cuando pase la cuarentena lo esperamos por San Martín.
Ojalá, gracias.
Gracias.